Chumba.
Oh.
Nuestra habitual sección dedicada a dar consejos sobre el trato que hay que darles a los animales para evitar problemas.
Uh-huh.
Así que nos consulta muchísima gente. Ay, tengo un perro y está triste, tengo un perro está enfermo, tengo un perro está sucio,
uh-huh,
tengo un gato, y cosas por el estilo. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Atención, precauciones con los perros y con los gatos. Primero, no molestar ni acariciar jamás a un perro cuando está comiendo o durmiendo. Tenemos aquí al psicólogo y nutricionista Gabriel Rolón, quien va a explicar cada una de estas consideraciones. ¿Por qué no se lo puede acariciar al perro cuando se haya comiendo u durmiendo, doctor?
¿No? Porque la reacción del animal puede
ante
ser...
Todo, buenas noches, doctor.
Bienvenido.
No deje que el ejercicio de la profesión lo haga incurrir en la mala educación. Doctor, salude a la gente, que no somos perros.
No, está bien, buenas noches. Como usted no me había saludado...
Bueno, pero no pierda tiempo en saludos. Vamos a la respuesta directamente.
El tiempo en radio es tirano, doctor.
Sí. Ajá.
Bueno, porque el animal puede tener una reacción violenta...
Si ¡Ay, una de las siete!
Pero eso se lo dije yo recién.
Claro, no hace falta ser psicólogo ni ingeniero para...
Lo que pasa es que nunca hay que molestar a un animal cuando está realizando alguna de sus funciones naturales. Por ejemplo,
como todas las funciones son naturales.
Bueno,
hay funciones sobrenaturales, como por ejemplo, desaparecer.
No, pero está cumpliendo alguna necesidad el animal, el alimentarse, el descansar,
claro, lo que sea, no abunde.
No, por favor, doctor.
No,
siga, doctor.
Ya, usted también justo elige cuando lo va a acariciar al perro.
No haga gesto,
no le haga gancho tampoco.
No le haga al perro que se pone nervioso el perro. Ya, porque el perro como en ese momento es cuando menos humanizado está, cuando más en contacto con su instinto está.
¿Qué?
Con su instinto.
¿El mío?
No,
el mío.
Perro.
Ah, hombre,
porque el perro, hay que reconocerlo, ya está.
Mira qué
socializado.
La grande el perro, mirá.
Está humanizado ya. El perro tiene hasta costumbre.
Está humanizado el perro. Está loco.
No,
este
nunca se humaniza.
Nunca. Usted dice el lobizón, algo así.
No, pero el perro ya sabe, por ejemplo, cuando alguien golpea la puerta.
Oh,
cuando la gente está descansando.
Mirá, golpea la puerta y el perro dice: ¿alguno de vos? ¿Quién es?
No sabe el perro.
No,
¿quién golpea la peta?
Sabe.
Sabe que golpean algo, pero no sabe que es la puerta.
Él ladra, el perro por las dudas ladra.
No, bueno, pero está...
A veces ladra y nadie golpea la puerta.
¿Usted le puede enseñar al perro?
Yo no le quiero enseñar nada. Yo quiero que usted me diga por qué no lo tengo que tocar al perro.
Bueno.
¿Qué me va a hacer?
Lo puede morder.
¡Ah! ¡Oh! Entonces no lo voy a tocar sin preguntar.
¿Y qué teme el perro? ¿Que yo le robe la comida?
Claro.
Por ejemplo,
yo no le voy a hacer nada.
Sí, pero el perro no lo sabe.
Ah, bueno. Entonces es mentira eso. Que dicen por ahí que si uno no ataca a los animales, los animales no le hacen.
No, te atacan igual.
Yo lo sentí decir de los tigres.
Ajá.
El tigre dice, si vos no le haces nada, no te come. Bueno, segunda, hay que advertir a los niños que nunca debe intentar separar a dos perros que se pelean. ¿Y a quién se le ocurre? Hay gente contemporizadora que anda por ahí separando perros que se pelean.
Hermanos perros.
Claro, dice, no importa.
Paz.
No, porque el comedido siempre sale perjudicado. El comedado.
Comedado. Sí. No, en estos casos suelen ser acciones que realizan los dueños de alguno de los perros. Que lo quieren separar para que no lastimen a su perro y se meten.
Y se meten y forman después parte de la pelea.
Sí, casi de la alimentación del otro perro, le digo.
Acá dice, con los gatos, dice, mire, aquí
sí.
Dice, jamás lleve al gato sobre sus faldas durante un viaje, señora, ya que si se asusta, podría arañarla.
¿Verdad?
Señora. O saltar por la ventanilla. O las dos cosas, prenderse de usted y saltar luego por la ventanilla.
Con lo cual se la lleva.
Mire, yo tuve una experiencia así.
¿Con un gato?
Con un gato.
¿Tuvo problemas con un gato que
con
tenía?
Con un gato. Yo tenía un gato y lo llevaba siempre en la falda.
Sí, yo lo vi, me parece, alguna vez.
Cuando maneja.
Cuando me mandaban el coche.
Y en eso hubo una frenada brusca.
Y el gato se agarró.
Y el gato se agarró.
¿De dónde?
Y no me soltó.
No, el gato cuando agarra,
clavó las uñas,
clava y
sí, no sí. afloja.
Y en mis rodillas.
Ah, pa.
Entonces, bueno, así medio caminando como si tuviera una pollera tubo, sí. me fui hasta el hospital Pirovano.
Ajá.
Y que mire, sucedió esto, yo venía manejando, le conté.
El gato todavía agarrado.
El gato ahí,
estaba el gato ahí.
Medio temblando estaba el gato.
Estaba por
los pelos erizados y prendido a mis rodillas, a las dos rodillas, de modo tal que me las juntaba.
Sí.
Por eso tardé en llegar porque venía con pasitos cortos.
Uh-huh.
Y le digo, le expliqué la cosa. Mire lo que me pasó. Mire, vamos a tener que tranquilizar al gato.
Uh-huh.
Recién cuando se relaje lo va a soltar. Pero esto puede tardar, me dice el médico. Digo, ¿cuánto puede tardar? Me dice, puede tardar tanto 10 minutos como 10 años.
Según el gato.
Depende del gato.
Según el gato.
Y el
shock.
Según el shock.
El nivel de shock que haya tenido por la frenada. ¿Y por qué no lo durmieron?
¿Al mí?
Gato? No, al gato.
No sé.
¿Para viajar, dice usted?
No, para viajar no, cuando está prendido ahí. Usted
no, me dijo el tipo, peor, dice, si lo dormimos, peor porque se sueña.
No.
Sí,
sueña que muerde.
Usted no puede saber con qué se sueña el gato y lo que le puede llegar a hacer.
Así sueña que está comiendo un pedazo de bosque, un pedazo de hígado.
Y se lo come a usted.
Se lo come.
Y usted está condenado a ver cuándo el gato se relaja.
Exactamente, ¿no? Fueron las mismas palabras del médico. Ustedes los médicos dicen siempre lo mismo.
Sí, el mismo libreto.
Me dijo, espérese que ya se le va a pasar.
Sí.
Sí. ¿Por qué no, me dice, por qué no lo pone abajo el agua el gato?
Ah, pero lo va a ahogar.
Y se agarra una palangana, dice. Como quien se fuera a lavar las patas, si me permite.
Qué delicado el médico suyo, ¿eh?
Y usted lo pero dice, tiene que ser de agua tibia, porque si le ponen agua fría también, por ahí el shock
claro.
es peor y el gato malo rajuña. Así
no,
que
no se
yo
suelta usted
no hago nada, no hago nada.
Uh-huh. Está, un baño de inmersión era el tema.
Pero se le puede ahogar el gato. Porque
y
el gato,
bueno, pero lo va a soltar.
Y bueno, pero yo no quería tampoco eso. Y ahí lo tuve el gato... 20 días.
¿20 días?
Venía con el gato. Ahí
Pero usted iba
a todas partes, iba con el gato, iba con un sobre todo, imagínate.
Claro. Se iba al trabajo usted.
Iba al trabajo, caminando después con pasitos cortos, y todos me preguntaban, ¿por qué camina con pasos cortos? Ah, le digo, mire, no importa.
Claro.
¿Qué le sobresale? Hay una cola, le digo.
Claro. No, le digo,
es el gato.
Es un sombrero.
Ah, sombrero. Eso como lo de Daniel Boone, ¿se acuerda?
Bueno, hasta que un día, por ahí se tranquilizó el gato, y así como quien no quiere la cosa, se marchó.
Se bajó ahí.
Se bajó y se fue.
Bueno, menos mal.
No, bueno, está bien.
Menos mal, pero...
Menos mal.
¿Sí? Mal, pero... 20 días.
20 días con el gato ahí.
Lo que sufrí.
¿Y qué? ¿Te iba al baño el gato ahí?
Por ahí me maullaba el gato.
Oh.
Yo fui a un baile, un sábado me voy a un baile de la institución Sarmiento, con un sobre todo, imagínese, y por ahí en medio del baile empezó a maullar el gato. ¡Miau! La dama que estaba bailando conmigo dice...
Disculpe, pero
parece que usted...
Tuviera...
No me está apretando.
En virtud de los maullidos que se escuchan, primero que una empieza a conjeturar.
Sí.
No, dije yo de ningún modo y me alejé con paso pequeño, como siempre. Me quedó de entonces el paso corto.
Ah, por eso usted camina
así. Claro, yo camino así como quien...
Como que tiene un gato colgado.
Como quien está contando los pasos de un penal a favor.
Ajá. Pero bueno, eso supongo que habrá sacado una enseñanza de eso, ¿no?
No.
¿Qué enseñanza va a sacar
de
un gato?
¿Qué quiere? No saqué enseñanza de 11 años de facultad y voy a sacar enseñanza de que un gato que se me queda prendido de la rodilla. Usted está loco. Yo en realidad le digo, doctor, no saco enseñanza de nada.
De nada, ¿no?
De nada.
Sí.
Esa gente que saca enseñanza de cualquier cosa... Es porque ya fue sin saber nada.
Ajá.
Y entonces cualquier cosa se le convierte en una enseñanza.
¿Qué te dejó? Dice.
Claro, dice, en cualquier parte se puede aprender algo. Claro, sí. Si uno tiene la precaución de ir absolutamente indocto.
Claro, cuanto más ignorante, más se aplica
claro.
La frase.
Cualquier cosa que le digan, claro. Le puede ser... Se puede convertir en una enseñanza. Pero, en todo caso, no viaje, especialmente usted, señora, con el gato en la falda. Porque puede... Hay casos... Le digo porque mi cuñado trabaja en el hospital Pirovano.
Todos los días, médico.
Todos los días llega alguien con un gato...
Sí, colgado.
Colgando. Cataplín, cataplín, cataplín. Bien, otra cuestión. Discúlpeme, ¿no?
No.
Si usted viaja con un gato,
no aprende.
En avión, por ejemplo, ponga un trapo húmedo sobre la canasta para refrescarse. Para refrescarlo.
Ah.
Para refrescar al gato.
¿A usted tiene, le gusta que lo refresquen al gato suyo?
Qué sé yo, no lo sé. No sé
o
lo
a todos los gatos es esto.
No, pero imagínese, el gato padece mucho el calor. Si viaja usted en avión a un país tropical... Aunque no viaje a un país tropical, cuando pasa por el Ecuador,
sí.
El avión usted se va a notar enseguida.
Se calienta.
Se le calienta
el avión.
¿Qué dice?
Sí, como usted nunca viajó, cuando pasa por el Ecuador, te siente calor. Sí, che, dice, para mí que estamos por pasar la raya del Ecuador porque estoy todo transpirado. Sí.
Mira vos.
Todo cambiado el trópico de Capricornio.
¿Usted sabe qué temperatura hace fuera del avión cuando usted viaja, por ejemplo, a 10.000 metros de altura?
Según por donde esté. Si usted está en la Antártida, hace frío. Si está en el Ecuador, debe hacer como...
No, señor, hace...
100 grados.
Aparte, fuera del avión, no va a estar.
Está dentro del avión, afuera, que me importa.
Bueno, pero para que tenga una idea que no se puede calentar. 45 grados bajo cero, más o menos.
En el Ecuador va a ser 45 grados.
No,
está loco.
Sí, se está loco.
Eso es Canadá,
puede ser. Yo veo la gente que se fija por dónde vamos. Le pregunta al motorman.
Al piloto, a la azafata.
Le dice, ¿por dónde iremos? Dice, por el Ecuador. Yo me voy a sacar el pulor, se lo saca así, y al gato, justo ahí cuando entre trópico y trópico, justo en la raya del Ecuador,
porque hay un mapita en el avión que le va mostrando,
claro, le va mostrando. Cuando usted está justo en la raya del Ecuador, le pone un trapo dibujado justo ahí, justo en la canasta del
para gato. Que no sufra el cambio
para
del
que
clima.
No sufra el calor,
claro.
En el Ecuador yo siempre me fijo y le pido...
¿En qué avión viaja usted? Seré curioso, porque los aviones están presurizados y climatizados.
No importa, pero el calor que hace en el Ecuador...
No.
Es tanto después, que por más que usted le presurice...
Por más aire acondicionado que ponga...
No, se nota. Mismo los pilotos salen en calzoncillo.
Se manejan en cuello mangado.
Por ahí salen que van al baño, ¿vio? Porque los pilotos, cuando van al baño, atraviesan todo el avión porque el baño está en el fondo.
Está atrás del baño, sí.
Dice, permiso. Dice, y aparecen y después vuelven. Se nota que son los pilotos porque tienen toda la espalda transpirada.
Claro, y de estar sentado ahí. Claro.
Esos son los colectiveros, los camioneros.
No, los pilotos.
¿Por qué no transpira el piloto?
Un avión y no transpira. ¿Cómo sabe el cuerpo que es un avión? Pasó por el Ecuador. Y bueno, cuando pasan, que van al baño ahí en el Ecuador, pasa el tipo y viene medio en calzoncillo.
Pero más fresco el hombre.
Más fresco.
Entonces ya la...
Perdón, dice, pero...
¿Quieren que lo lleve bien?
Claro.
Veo que dice por el micrófono, atención la tripulación.
Cuando paso el trópico yo me saco los lienzos, dice él.
Claro. Que te van advirtiendo todo, viste, que hay un movimiento,
entonces,
la tripulación, desnúdese, porque estamos por atravesar el trópico.
Estamos por pasar por el Ecuador.
Sí.
Ahora dice, le vamos a servir un sándwich.
Ajústense los cinturones, viste, que te dicen.
Que le vamos a servir un sándwich. Bueno. Continúo con precauciones
para los animalitos.
Los animales.
Al gato no lo puede rapar con el perro, ¿no? Cuando hace calor. O como a la oveja. No se le puede cortar el pelo, Rolón, ¿no?
Se le puede, pero no se debe.
Bueno. Un perro envenenado.
Qué novela esa, ¿eh?
¿Qué hacer si el perro se envenena? Porque hay miles de sustancias tóxicas para los perros. La ingestión es muy común por error humano, o por error perruno, ¿no? ¿Qué signo presenta un perro envenenado?
Sí.
Es más difícil, porque un humano envenenado dice, muero, inmundicia sobre la habilidad de la familia Borja, Dejo todo a mis amigos y nada a mis enemigos. Vengemen. Por ejemplo, cuando había un envenenamiento, el renacimiento, a causa de los perfumistas italianos, el que estaba por morirse envenenado le gritaba a los familiares: ¡Vengemen!
¿Qué quería decir esa niña?
Que lo vengara, ven. Pero el perro no dice nada, ni dice: me han envenenado, ni muero contento, ni...
Nada.
No dice nada.
Quizá porque no habla.
Exactamente. Entonces usted tiene que examinarlo al perro. Dolor abdominal, postración, apatía, falta de apetito, etcétera. O sea, no se va a dar cuenta nunca.
El perro está siempre así, echado, medio desganado.
Un poco apático el perro. No, yo no he visto perros entusiastas, salvo los que ladran durante todo el día. Entonces, hay que fijarse a ver si vomita el perro. Discúlpeme si está comiendo.
No, dígalo.
No, está bien.
Pero hay que ver si vomita y llevar la muestra de ese vómito...
Junta la voz, negro.
...al Instituto Pasteur. Y ahí le van a decir si se lo envenenaron o no se lo envenenaron.
¿Y con qué se lo envenenaron?
Sí, pero no me puedo demorar mucho porque...
Y... Hay que juntarlo y llevar la muestra junto con el perro. Rápidamente.
Al perro llévelo también. Lleve al perro, la muestra, y lleve a algún amigo.
¿Para qué?
Y para ir conversando en
para
el camino.
Claro, que va a hablar con el perro.
Si el perro se comió una planta tóxica, hay que introducirle el dedo en la boca hasta la garganta al perro y posteriormente presionar el estómago para ayudarlo a
respirar al perro. Se le fue la mano.
También puede administrarle un chorro de agua oxigenada. ¿Usted va a la peluquería?
¿A dónde?
Se asoma a la peluquería para decir, no me di un chorrito de agua oxigenada que todo con el dedo adentro del perro.
O sea, lo va llevando el perro, claro, se lo agarra desde adentro.
Pero meterle un dedo en la boca al perro no es peligroso, doctor, perdón.
Sí, es muy peligroso. Perro lo muerde.
No, debería inducirle el vómito usted con un palito, una cuchara larga de esa, vio, de los submarinos.
Una sopapa.
De los submarinos. En los
para revolver submarinos.
En los submarinos hay cucharas largas.
Sí.
¿Por qué?
¿Nunca tomó submarino usted?
Nunca fui en submarino.
No, submarino de la bebida.
Ah, yo creí que
le dan una cuchara
las cucharas
larga
que se usaban en estas embarcaciones llamadas submarinos.
No.
Pensé que eran especiales, ¿no?
Claro, ¿Por qué debería ser diferente, no?
Sí, debe ser diferente.
¿Por qué?
No sé por qué.
No son
diferentes.
No creo.
¿Cómo revuelven los tripulantes y los submarinos aquellas bebidas que reciben el mismo nombre?
Y la revuelven igual.
¿No hay submarinos así como usted viaja en barco? ¿No puede viajar en submarino?
No, el submarino es para uso militar.
Yo cuando era chico,
sería lindo viajar,
y hasta
¿no?
la semana pasada en realidad,
sí,
pensaba que así como uno viajaba en barco, para viajar sin molestia, sin que... digamos, sin mar de fondo,
claro,
sin mar picado, por sí, abajo
por
era
abajo.
Siempre...
Claro.
Usted no siente la sola.
No, se le mueve también, ¿eh?
¿No es?
Se mueve.
¿Cómo se va a mover, señor? Abajo el agua no se mueve.
Sí, señor, también hay turbulencias debajo del
agua.
No,
pero las olas están por arriba. Yo he visto muchas películas. Y cuando el tipo se cae abajo el agua, ahí ya paró.
Claro. Pero usted, ¿qué se cree? La ola, o sea, para usted, nace en la superficie del agua nada más. No, se genera desde abajo a veces.
Pero no tan abajo. Usted ya va a 15, 20 metros abajo del agua, ya
no hay ola, Román.
No, señor, no. Nosotros acá tenemos justamente una compañía de submarinos.
Ajá. ¿Cómo se llama?
Se llama...
El señor Marino. Escúcheme, sí, no va arrastrando el submarino, ¿no?
Nuestro, sí.
¿Cómo?
Nuestro va por el fondo, ¿no?
Por la plataforma submarina.
Con rueda. ¿O no?
No tiene ruedas.
¿No tiene rueda?
No.
Aquí...
¿No arrastra?
No. No, tiene la hélice atrás y la va llevando.
Sí. Y algunos no, si son más sofisticados, van con energía nuclear.
Oh, mira, si es
más rápido.
Escúcheme una cosa, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y si se termina el aire del submarino? ¿Qué pasa cuando se termina el aire? Porque un viaje largo, ¿qué puede aguantar? 10 cuadras un submarino.
No.
Después ya empieza el aire viciadito.
Y
si
está,
¿viste?
Respiradito.
Dice, este aire ya me lo revisé, ya me lo respiré antes. Sí, dice.
No. Vos te lo respiraste vos.
Yo vi una película de submarino.
¿Ah, sí?
Submarino, que iban todos en un submarino.
Uh-huh.
Ese yo, los tipos ahí. Principio todo bien. Había, vio que había algunos buenos, otros malos, que uno ya se daba cuenta mismo por la cara. Y por ahí, che, no sé qué se llevan por delante, y el submarino va al fondo. se hunde el submarino, lo cual parece
una
paradoja.
Increíble, ¿no? Este submarino no puede hundirse.
Una redundancia que un submarino se hunda. Y ya nos estamos hundiendo, gran cosa, como que somos un submarino.
¿Para qué subimos si no, dice acá?
No, dice... dice, otro actor, dice, ¿no? Es que vamos a parar al fondo y explica para que la gente se dé cuenta.
Sí, claro.
Vamos a parar al fondo y nos vamos a quedar ahí y entonces cuando se termine el aire nos vamos a morir. Ah, dice.
Entendió.
Entonces, dice el capitán, voy a sacar el periscopio para arriba,
sí,
a ver si viene alguno.
Uh-huh.
Entonces saca, pero como se estaban hundiendo, el periscopio no llegaba.
No llegaba a la superficie.
Está muy hondo, dice el tipo.
Claro.
No llega el periscopio para arriba. Dice, ¿a qué profundidad estamos? 3.000 metros. Oh, lo dicho, está muy hondo.
No hay periscopio.
Yo si nunca falta un optimista, dale un poco más para arriba, le dice.
¡Saltemos!
Y mirá, el tipo se da vuelta a la gorra, vio como hacen siempre para mirar, mira. No, dice nada.
Agua nomás, dice.
Bueno, y si, ¿cuál es nuestro porvenir aquí en el fondo del mar? Y dice, nos vamos a respirar el aire que hay, cuando se termine el aire nos morimos.
Claro el tipo, por lo menos.
Claro.
Contundente.
Bueno, dice, primero, mesura.
¿Cómo era un jamón?
Mesura con el... Mesura en el sentido de cuidado y...
Ah, cautela. Y
cautela con la respiración. Si no empiecen a suspirar, ni a pensar en las novias, ni a contar chistes, ni a nada. Vamos,
respiren poco. No se lo respiren todo de golpe.
De acá, chiquitito, respiren chiquitito.
Métanle nariz.
Uh-huh. Nada de cantar.
Sí.
Y hablemos poco.
Uh-huh.
Por ahí yo, ¿cuántos son? 27. Y por ahí se oye la radio. Hola, qué sé yo, somos el barco, no sé cuánto, que lo vamos a rescatar, que tenemos acá una cadena con un gancho.
Una cadena con un gancho, se cree que es como levantar un chancho, un submarino.
Y lo vamos a sacar para arriba, dice, sí, así que aguanten, si aguantan la respiración 15 horas, lo vamos a sacar.
Y
saque la cuenta, le dice... a uno de los oficiales que había ahí, a ver cuánto aire nos queda ahí, si nos queda...
¿Cuánto es 3x3?
Una hora de aire.
¿Una hora?
Una hora. Y, pero esto van a tardar 10. ¡Oh! Nos queda una hora. Pero somos 27. Mm. Si matamos a las 9 décimas partes, cosa que dejen de respirar, 2,7 vamos a llegar vivos.
2,7... Pobre 0,7.
Entonces...
Se llega medio.
Dice... Y, pero ¿cómo hacemos? Vamos a sortear. Si hagamos rápido el sorteo, cosa... Sí, por esto antes nos matemos, dice, menos aire desperdiciado. Pues todo el aire que se están respirando ahora mismo, los que vamos a matar, es desperdicio.
En vano.
Sí, no. Sí, decir otra
parecido.
Cosa. Sí. Y entonces... Bueno, van a hacer el sorteo, uno dice, un momento, a mí, dice, convendría no matarme porque yo soy acá el que sabe manejar la radio. Y sale otro y dice, un momento, dice, a mí convendría no matarme, que todos tenían alguna razón.
Sí.
Y por eso dice, un momento, dice, a mí convendría no matarme, dice, porque el que tiene el chumbo soy yo.
Fue el más claro de todo.
Y los liquidó a todos.
¡Upa!
¿A todos?
A todos.
Mala. Dice, ¿qué tanto andar con...
2,7.
Con monedita, dice. Y los mató a todos.
Vamos a redondear, dijo el
toque. Mató a todos y se puso a esperar.
Uh-huh.
Se puso a esperar ahí, tranquilamente. Entonces, por ahí, ya cuando faltaba poco para que llegara el barco esperado, uno me saca la cabeza. Lamentablemente, dice, compromiso de último momento...
¿Cómo viene a ocurrir?
Nos impide concurrir al rescate, dice, pero si bien no vamos a estar presentes ahí, en espíritu estaremos, qué sé yo.
Sí.
Un abrazo,
un acto
grande,
político.
No sé qué va. Vale.
Uh-huh. Unidad básica.
Entonces dice, tipo se queda solo, y ahí viene la verdadera película, ¿no? Que es.
La locura del tipo
el
solo.
Tipo cerrado. Que se da cuenta que ha matado a 26 personas inútilmente, porque hasta ese momento no sentía remordimiento.
Uh-huh.
Pero ahí le agarró el remordimiento. Mira, justo ahora dice, me agarra el remordimiento. Y explica a la cámara, ¿no? Dice, porque me agarra el remordimiento porque comprendo que... me agarra el mordimiento. Se ve que el director a último momento resolvió no ser tan explicativo.
Sí, claro. Que ponga algo el espectador también.
Y entonces justo en ese momento uno de los que él había matado, vio que en las películas siempre queda uno mal matado.
Sí.
Y a sí, por agarra de la pata, hermoso. Vos lo ves en primer plano, todo lo ves, todo el cine menos el asesino que está ahí, no lo y le manotea el revólver que el otro había dejado ahí. ¿Para qué lo va a andar empuñando el revólver todo el tiempo si ya,
ya no había más nadie?
Ya casi no había aire porque el tipo ya empezaba a hablar pavada incluso, y que había matado a todos.
Claro, o sea, deliraba.
Y dice, agarra el revólver y dice, para que lo mirara, le hace. Y el otro se da vuelta. Dice, ¿cómo? Dice, si yo te mataba hace un rato. No, dice, pero no me matas. Tanto es así que estoy vivo. Y esta pistola es la misma que usaste para matarme, pero yo te voy a matar ahora a vos. Dice, porque a vos te parece. Entonces el drama que está, ese conflicto, qué sé yo, y el tipo tarda en matarlo. Veo en las películas que hasta que le pegan un tiro a uno, primero le tienen que explicar por qué se lo pegan.
Sí, sí.
Mi padre, dice, cuando yo era chico en Illinois, en Springfield, siempre me decía lo mismo. ¿Qué le decía? No sé, dice, pero siempre me decía lo mismo.
Nunca lo entendí.
Y ahora te voy a tirar un tiro y te voy a matar porque nos hubiéramos salvado toda, la culpa la tenés vos, no me acuerdo por qué, otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y justo en ese momento, un gancho que
golpea contra él.
Golpea, sí, dice, golpea, somos los del rescate que al final venimos, dice. No, nos estábamos yendo y nos agarró, nos dio no sé qué.
Y el pobre, la víctima tenía el arma.
Claro, dice, dentro de 2 minutos los vamos a rescatar. ¿Para cuánto tienen aire? Dice, para 10 segundos. Y dice, bueno, entonces respiren hondo.
Y aguanten, claro.
Y aguanten 1:50. Entonces, los dos respiran hondo, pero el que está empuñando la pistola lo va a matar y le sigue diciendo las cosas sin hablar, con todo el aire adentro. No va a estar.
Por
entonces, es una hermosa escena. Un porque está apuntándole, toma aire. Y hace gesto. Y se ve que sacan el submarino y que los dos. ¡Oh! Y el otro le tira el tiro y lo mata.
¡Lo mató!
Lo mató.
Está bien, se lo merecía, le digo.
Y no importa, pero
está bien.
Entonces, el capitán del barco
que viene a rescatar.
Que viene a rescatar. Lo mató.
Ah, un tipo muy
perfecto. Que decirle, que le iba a decir.
No se le ocurrió nada.
Como le sobraba aire.
Y dice, me voy a entregar, señor oficial. Era un oficial de Marina, pero igual.
Sí.
Se entrega. Y empiezan a salir los títulos, dice.
Ahí termina.
Sí.
Claro.
Fulano de tal fue condenado por asesinato. Todavía está
purgando.
Purgando, sí.
Sí.
Imagínese.
Tanto día.
Los otros, ya se lo dijimos, se murieron todos.
Ya se lo dijimos. Pausa.